a partir de Fideoprevisora. Permítame unos minutos en línea. Es que quiero saludar en este tema, porque estamos hablando desde muy temprano, todo lo que está pasando con el paro agrario en el país, y nos atiende a esta hora el general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional. General, muy buenos días.
Hasta muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes hoy día.
Pues general, queríamos hablar muy temprano con usted, gracias por concedernos estos minutos para saber cuál es el parte de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con el paro agrario en todo el territorio.
Bueno, tenemos en este momento un bloqueo sobre la vía Panamericana en el sector del el Cauca, en Mondomo. Allí se han presentado unos hechos violentos y allí ha tenido que actuar la fuerza pública. Tenemos en el Chocó una vía que está siendo intervenida para desbloquearla. Allá habían dos, una ya se desbloqueó. Estamos interviniendo otra de las vías, Quibdó Medellín, para intervenir. Y esos son los hechos que en este momento tenemos de bloqueo sobre las vías. Tenemos diferentes concentraciones en 18 departamentos en el país, 36 concentraciones en diferentes partes del país, donde hay una presencia de la fuerza pública para poder evitar que no bloqueen las vías de nuestro país y afecten la movilidad de los ciudadanos. Allí hemos estado actuando, hemos tenido aproximadamente unas 41 intervenciones en lo que va el paro para garantizar la movilidad y la seguridad de todos los colombianos, y el llamado es a que nuevamente estas protestas se hagan de manera pacífica, como lo hemos previsto, y que es el llamado que hacemos a todos los que están en estas protestas y en estas marchas en diferentes partes del país.
Claro, general, pero digamos que ustedes hacen un llamado a los protestantes, a los manifestantes, pero esos mismos han denunciado de pronto un poco de fuerza además de la policía. Han denunciado 3 muertos, 3 indígenas. Yo le pregunto, general, ustedes dicen que la policía no tiene nada que ver, que el ESMAD no maneja armas de fuego, pero si no los mató el ESMAD, la policía, entonces, ¿quién es el responsable de la muerte de estos 3 indígenas?
No, nosotros no hemos dicho que esa aseveración. Lo que hemos dicho es que hay un proceso investigativo, que hay unas confrontaciones que se han llevado a cabo en diferentes partes del país. Lo que pasó en el Cauca es un hecho que lamentamos, estos hechos violentos, y en diferentes partes del país, producto de la intolerancia y la presencia de violentos en esta protesta agraria, como usted lo han visto, que no es solo contra la fuerza pública, sino contra los ciudadanos, contra los conductores y demás. Pero lo cierto aquí es que hay un proceso precisamente de identificación en las circunstancias en que pasaron estos hechos. Allí hay una comisión del CTI que inclusive pudo ingresar hasta anoche para hacer la inspección de uno de los cadáveres. Hay un protocolo de actuación que tiene la Fiscalía y Medicina Legal para determinar las circunstancias y la forma en que fueron, en que murieron estos indígenas, que vuelvo y lo repito, lamentamos profundamente estos hechos, y nosotros como fuerza pública estamos haciendo un acompañamiento y apoyando todo lo que sea necesario para aclarar los hechos de manera puntual. Tenemos unos protocolos de actuación muy bien definidos. Sí. En el marco del uso de la fuerza. Sobre ese aspecto, yo envié en el día de ayer al subdirector general de la Policía Nacional, que está ya en el Cauca desde ayer.
General, pero permítame, y qué pena interrumpirlo, los indígenas fueron identificados como Gersaín Cerón, quien habría sido impactado por un gas lacrimógeno, y Marco Aurelio Díaz, del resguardo de la Guada, habría recibido 2 impactos de bala. Yo sé que ya hay una comisión que están investigando, pero ¿qué le han dicho sus hombres? ¿Cuál es la primera información que usted tiene sobre este incidente?
Mire, ellos pudieron salir hasta anoche de las confrontaciones que tienen allá. Hay unos unas personas nuestras del ESMAD que estaban actuando allá. Ellos no llevan armas de fuego. Allá hay otro personal de la fuerza pública que efectivamente tiene armas de fuego. Sobre ellos estamos haciendo el proceso de investigación para aclarar todas las circunstancias. Mire, Hassan, lo que nosotros actuamos es de manera transparente. Toda la investigación nosotros la hacemos, no nos apresuramos a emitir ningún juicio de valor sobre cada una de las muertes que están allí. Hay varias hipótesis que se pueden generar al respecto. Yo consideraría, y es lo más prudente de parte nuestra, primero, que estamos acompañando toda la investigación y aportando todos los elementos necesarios para aclarar este hecho. No estamos ocultando absolutamente nada. Y también ser muy prudentes en lo que se va a decir, porque es que en esto han ocurrido muchos casos de utilización de artefactos, puede haber también presencia de armas de fuego, en fin. Pero dejemos que esta comisión que está llevando a cabo allá un protocolo muy especial de investigación con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones de Naciones Unidas, no dé el resultado y no entrar a decir que sí, que no, que aquello, porque eso hace parte de una investigación y nosotros lo estamos acompañando de manera muy transparente y nosotros somos los más interesados en que todo se aclare con el aporte de todas las pruebas que estamos aportando a esa investigación.
General, como usted lo decía, una de las principales manifestaciones se da en la vía Quibdó, Medellín, en donde pertenecen, en donde permanecen cerca de 3.500 indígenas. Ayer el general Javier Díaz, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, y el coronel Wilson Chaparro, comandante de la policía en Chocó, hacían una denuncia bastante grave respecto a que los indígenas le estaban lanzando dardos cargados con sustancias venenosas, dardos venenosos a los uniformados. Y la pregunta es, ¿usted qué información tiene y qué tan habitual es esta práctica por parte de los indígenas lanzando elementos venenosos a los uniformados?
Bueno, eso lo utilizan allá, no solo allá, sino tenemos flechas, heridos con flechas, policías en el Meta, por ejemplo. Tenemos varios policías heridos con flechas. Luego, efectivamente, todos estos elementos los utilizan ellos y precisamente es el llamado que hacemos a que actuemos de manera pacífica en estos comportamientos, como lo ha manifestado el gobierno, y allá están las comisiones del gobierno hablando con ellos. Luego, no hay necesidad de que actúen violentamente, ni que taponen ni obstaculicen las vías, que es precisamente el derecho que tienen todos los ciudadanos a que le lleven los víveres, a que puedan tener toda la movilidad y la tranquilidad sobre las vías.
General, por lo que ocurrió en las últimas horas en el Congreso, permítame por favor cambiarle de tema para que hablemos del Código de Policía. Es que la gente todavía no está suficientemente familiarizada con qué es lo que va a traer ese nuevo código si es que es aprobado. ¿Usted me podría decir tres cosas fundamentales que pueden hacer hoy con este nuevo, que podrían hacer con ese nuevo Código de Policía y que no están pudiendo hacer hoy los policías? ¿Cuáles son los dientes que le da? Dígame tres ejemplos específicos.
Bueno, por ejemplo, en el robo de celulares, para poder entrar a diferentes establecimientos y verificar que no vendan cosas robadas que tienen que ver con los teléfonos celulares. Los colados en Transmilenio, la invasión del espacio público, la elaboración de grafitis por diferentes partes del país, el abuso de la línea 123, las peleas entre vecinos por botar basuras, por mascotas ruidosas, por poner música a todo volumen. En fin, son diferentes actualizaciones de norma que nos van a permitir a nosotros y a las diferentes autoridades de policía a tomar acciones y a regular comportamientos que tienen que ver con la convivencia de todos los ciudadanos.
Y con todo el poder que le entregan a la policía general, a sus hombres, ¿cómo van a prevenir ustedes el abuso policiaco? Porque ahora sí que se podría presentar más abuso del que vemos en estos días con todo el poder, repito, que le entrega este Código de Policía a la institución. ¿Cómo prevenir desde la institución precisamente ese abuso?
Mire, pues yo entiendo que pueden haber algunas circunstancias, pero las normas son muy claras en la actuación y en los protocolos nuestros de actuación. Si alguien rompe esas reglas y deslinda esa actividad, pues desde luego que tiene y le corresponde toda una sanción necesaria. Pero aquí hay unos elementos que inclusive muchas veces no son de la autoridad de policía, del policía, de la actividad de policía, sino de la función de policía que le corresponde a diferentes autoridades de policía, a los inspectores, a los alcaldes, para generar acciones más contundentes contra personas que afecten la convivencia ciudadana. Si bien es cierto, el policía actúa de manera primaria, pero al alcalde es el que le corresponde emitir la multa, el trabajo o actividad pedagógica que vaya a realizar en caso de que no pueda pagar la multa. Luego son acciones que regulan precisamente esos comportamientos que están afectando a todos los ciudadanos en el país y que requieren de una acción mediata, oportuna, en pro de estos aspectos que afectan la convivencia y que pueden llegar a cometer un delito, a llegar a un homicidio, a una lesión personal.
Claro.
General, le pregunto por el Bronx. Digamos que este reto del Bronx ya va a culminar, pero quedan 11 ollas madre todavía en Bogotá. Y siguiendo la línea de Juan Pablo, le pregunto, hay versiones encontradas con la policía, con la fiscalía, dicen que tuvieron que venir policías de otros lados para realizar los operativos, ya que la policía estaba inmersa en la delincuencia en el Bronx. Le quiero preguntar, ¿es cierto que vinieron otros policías? Y también le quiero preguntar, ¿mucha de la droga que se vive y que consumen las personas en el Bronx es de las FARC, viene de las FARC?
Mire, lo primero que tengo que decirles es que nosotros no trajimos policías de otras partes, conformamos unos grupos especiales con unidades especiales de diferentes direcciones de acá de la ciudad de Bogotá que tenemos. No quiero entrar en un debate entre instituciones, aquí lo importante de esto es el resultado que se ha dado en un trabajo articulado con la fiscalía, con el CTI, con la alcaldía, con diferentes instituciones, que el resultado es lo más importante en este momento. Y respecto a la pregunta de la cocaína o los estupefacientes que de pronto llegan a... Aquí llegan estupefacientes de diferentes partes del país. Las investigaciones que nosotros llevamos y que lleva la Fiscalía General de la Nación nos ha permitido desarticular diferentes bandas que vienen de diferentes partes del país. Efectivamente, ahí hay elementos de información dentro de esa investigación donde hay cocaína de diferentes partes del país que llegan. Ahora, el detalle de eso, pues no lo conozco de manera muy específica, pero dentro de esas investigaciones y ese trabajo permanente que estamos llevando a cabo nos permite definir estos estupefacientes que vienen de diferentes partes del país. Del Cauca nos llega marihuana, también en cantidades que vienen de ese sector del norte del Cauca, allá donde ha habido presencia de estos grupos. Desde luego que todo eso hace parte de estas investigaciones que se están llevando a cabo.
704, pues general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, como siempre un placer y gracias por acompañarnos.
No, con mucho gusto y un saludo especial, buen día.
Ahí está, son varios puntos, ¿no? Le alcanzó a preguntar usted también por el código policía.